RCN con Heidi Sánchez, Paola Holguín, Jorge Iván Cuervo y Rodrigo Pombo Callao. Y antes de la pausa, Paola Holguín pedía la palabra y la tiene antes de entrar también a otro tema. Adelante.
Y no, yo quería decir algo sobre el tema de impuestos. Mientras apoyaron que el país se incendiara por una reforma tributaria de 20 billones, la propuesta de la Petro es de 50 billones. Que no es factible, y de hecho ahora el doctor Pombo mencionaba el estudio de la universidad que determinó que casi todas las propuestas de Petro eran inviables, irrealizables. Y además, por ejemplo, en el tema petrolero, aquí hay un asunto bien importante, que es el equilibrio que tiene que existir entre la transición energética y la seguridad energética. Y la prueba es, este ha sido el gobierno que ha logrado avanzar más en el tema de energías limpias. Colombia per se es un país de energías limpias, por eso incluso algunos dicen que no deberíamos hablar en Colombia de transición energética, sino de de energías limpias. Nosotros pasamos el proyecto de ley de cambio climático, de transformación energética, ya tenemos hidrógeno verde, hidrógeno azul y hidrógeno gris, toda la legislación para poder arrancar, y ya empezaron los pilotos. En este país se multiplicaron los proyectos de energía eólica y energía solar. Entonces yo creo que, claro que es muy importante el tema de energía limpia, pero también es importante el tema de seguridad energética, y ahí es una ficción y es irreal la propuesta de Petro sobre el tema petrolero. Porque aquí todavía tenemos una gran dependencia y dicen es que podemos vivir sin petróleo y sin minería. Mentira. Y eso es no conocer a Colombia. Yo vengo de un departamento que es un departamento de tradición y vocación minera. Y aquí, es más, no se puede hablar de energías limpias sin minería. Y esa transición energética va a requerir mucha más minería, porque es que finalmente es con metales que se hace todo el proceso de energía eólica, de paneles solares. Entonces yo creo que aquí tenemos que ayudarle a Colombia a que el debate sobre temas como el minero energético sean debates técnicos, no ideológicos, porque la propuesta es totalmente descabellada.
Ya. Bueno, cambio de asunto. Ya me han mencionado ustedes ese estudio de la Universidad de los Andes, que es polémico. Estaba viendo aquí en Google que hay también algunos cuestionamientos, así es cierto o no, pero no lo tengo claro. Estaba leyendo aquí, por ejemplo, la agencia France Press tiene un título, y en eso evidentemente muchas personas pueden haber caído pensando que era verdad. Hay un título que dice AFP, o sea, Agencia France Press Factual, dice: no existe un análisis de la Universidad de los Andes sobre la viabilidad del programa de Petro. Una nota del lunes 11 de abril de 2022. Pero bueno, eso es lo que señalan estas. Pero hay en Twitter personas que también citan ese estudio, ese análisis.
Y dos rectores de los Andes están acompañando a Petro en segunda vuelta.
Oiga, pero no fue un estudio que Alejandro Gaviria con la silla vacía de la doctora Juanita León, exalumna de los Andes.
Sí, y estoy aquí leyendo, dice: publicaciones señalan que un análisis académico de la Colombiana Universidad de los Andes arrojó que la mayoría de las propuestas del candidato Gustavo Petro no son realizables, pero el contenido compartido por más de 7.000 veces en redes sociales, al menos desde el 1 de abril de 2022, es falso. Las entradas presentan como fuente un artículo de un medio que no hace esa evaluación en el plan de gobierno de Petro. Pero bueno, eso es lo que señala. Ya veremos, me parece que es importante dejar claro ese punto. Ha sido muchas veces compartido, como dice este artículo. Ya tendremos tiempo de comprobarlo. Oigan, hay otro tema importante. Ahora que hablaban de Alejandro Gaviria, ex rector de la Universidad de los Andes, puso en su cuenta de Twitter esto a propósito del voto en blanco, y hay un porcentaje importante de personas que van a votar en blanco según las encuestas, y por supuesto ambos candidatos quieren seducir a esos votantes. Pues Alejandro Gaviria hoy publicó un mensaje en Twitter que dice lo siguiente: jamás votaría en blanco. Me parece facilista, una especie de exhibicionismo moral. Ponderé las dos propuestas, en referencia a Rodolfo Hernández y a Gustavo Petro. Escogí la mejor a vida cuenta de mi conocimiento e información. No voy a insultar a quienes piensan distinto. Ahí está lo que dice Alejandro Gaviria. A propósito, me permito hacer un paréntesis muy breve, pero valdría la pena, por ejemplo, que los candidatos no cometieran tantos errores de ortografía y de redacción, porque madre mía, da la impresión de que primaria como que no les fue muy bien. Con todo respeto lo digo, pero madre mía. ¿Es facilista votar en blanco? ¿Es exhibicionismo moral? ¿Tiene razón Alejandro Gaviria o ahí se está equivocando? Heidi Sánchez.
Bueno, yo puedo entender de una persona que no esté en la movida política, que pues poco le interese indagar sobre lo que va a pasar con su país durante los próximos 4 años, que de alguna manera no, o sea, tenga como únicamente la información de los medios de comunicación, que poco le importe el país, su decisión de votar en blanco. Pero de personas que están en la política, que aspiraron a ocupar cargos de elección popular, hoy defiendan el voto en blanco como una salida, no lo comparto. Sobre todo bajo lógicas, a mi parecer, personalistas. Yo no, digamos, no soy de salir a atacar a los del voto en blanco. No lo hice en el 2018. De hecho, pues en esa época, desde la posición en el backstage en el que estaba, pues decía que no era sano atacar a la gente que decidió votar en blanco. Sin embargo, hoy, digo, bueno, o sea, yo le entiendo, pero por ejemplo, personas que llevan años en la política, como parte de los de la coalición de la Esperanza, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo, que llamen al voto en blanco y de verdad, y yo lo siento como una actitud personalista, o sea, cuando Sergio Fajardo dice, yo nunca votaría por Gustavo Petro, o sea, en lugar de poner de primeras al país, o sea, decir, tenemos que tomar una decisión como lo han hecho otros partidos, otros sectores políticos en su legítima decisión de votar por Rodolfo Hernández, obviamente posición que no comparto, pero quien legítima y en franca lid en democracia deciden votar por Rodolfo Hernández. Pero decir el voto en blanco sí me parece que de aquellos que vienen a llamar, que están en la política, que aspiraron a estar en un cargo de elección popular, llamen al voto en blanco, sí me parece una superioridad moral que hoy no le hace bien al país.
Pero usted entendería, Heidi, si Sergio Fajardo hubiera dicho que va a votar por Rodolfo Hernández, porque él históricamente ha dicho que no votaría por Petro. ¿Eso sí lo habría entendido?
Sí, o sea, un acuerdo programático. Él llegó con unas propuestas programáticas a Rodolfo Hernández. Le dijo, mire, yo quiero mejorar su programa con este y con este punto. Si Rodolfo Hernández le aceptaba esos puntos, pues entendería que se iba para la campaña de Rodolfo Hernández y totalmente legítimo.
Ya. Paola Holguín, ¿está de acuerdo con lo que dice Heidi Sánchez?
A ver, yo tengo con este tema del voto en blanco en esta elección como una ambigüedad. La primera es porque yo creo que como demócrata yo tengo que respetar la posibilidad del voto en blanco. El artículo 258 de la Constitución, en el parágrafo primero, cuando habla del voto en blanco, dice que el voto en blanco solo tiene valor jurídico en el caso de elección de alcaldes, gobernadores o corporaciones públicas o primera vuelta presidencial. Es decir, el voto en blanco no tiene valor jurídico en segunda vuelta. ¿Por qué decimos que no hay valor jurídico? Porque finalmente, si gana el voto en blanco, no pasa nada. Que si pasa en primera vuelta, tiene que volverse a hacer la elección con otros candidatos. Entonces, jurídicamente no tiene valor. Sin embargo, la doctrina del Consejo Electoral dice que se tiene que incluir el voto en blanco dentro del tarjetón, y así se ha hecho históricamente en la segunda vuelta, porque no deja de ser una manifestación ciudadana. El ciudadano que no le gusta ni el uno ni el otro, pues vota en blanco. En lo que sí coincido yo es en que este es un momento muy delicado de país, porque hay dos opciones radicalmente opuestas. Una opción que está en el marco de la democracia, de la institucionalidad, y otro que es una ruptura. Entonces, por eso yo soy clarísima en que en este momento el país exige una defensa del sistema democrático, de la institucionalidad, y yo por eso he dicho, pues uno no siempre puede votar por el candidato que quiere, pero uno, teniendo en cuenta y poniendo en una balanza, pues tiene que tomar una decisión, y por eso yo he dicho que yo voy a votar por Rodolfo Hernández. Pero sí me parece que uno como demócrata pues tiene que respetar al que decida ese voto. Creo que en un momento tan difícil de país esa no es una buena salida, como no lo fue irse a ver ballenas, pero finalmente como demócrata yo tengo que respetar esa, que es una posibilidad que da la democracia.
Jorge Iván Cuervo, ¿qué piensa usted de la postura de Alejandro Gaviria, que dice que el que vota en blanco es un facilista y es un exhibicionista moral?
Pues a ver, Juan Carlos, yo creo que ahí hay muchos elementos para el análisis. Yo en principio yo estoy de acuerdo con lo que dice la senadora Holguín sobre que el voto en blanco es una posibilidad que tiene el ciudadano en las urnas, que en segunda vuelta no tiene un efecto jurídico. Pero si un ciudadano no se siente representado por ninguna de las dos opciones que pasó a segunda vuelta, puede abstenerse, esa es una opción, o puede votar en blanco. Yo creo que eso está, hay que desestigmatizar el voto en blanco. Pero a renglón seguido digo que el voto en blanco de Sergio Fajardo en el 2018 es distinto al del 2022. En el de 2018 se entendió, como bien se señaló, como una indiferencia de lo que iba a pasar y de las opciones que estaban en juego y de lo que estaba en juego en el país, y creo que le ha pesado mucho la famosa metáfora de irse a ver ballenas. Es algo que le ha costado, y él mismo lo reconoció en varias entrevistas, que eso le ha costado muchísimo y lo ha llevado a una profunda autorreflexión. En ese sentido, el voto de ahora en blanco es más responsable, porque si, como usted bien lo señala, Juan Carlos, él dijo, históricamente yo no voy a votar por Gustavo Petro nunca, por las razones que sea, políticas, ideológicas, personales, por lo que sea. Pero no está de acuerdo tampoco con la otra alternativa, porque le parece desinstitucionalizante, porque le parece que es una persona que no está preparada para el cargo, porque le parece que es una persona que no tiene las formas necesarias para un jefe de Estado, de corrección, de mesura, de dignidad, de tranquilidad, que no las tiene. Dijo, entonces yo no tengo por qué verme obligado a votar por la otra opción. Y en ese sentido, el voto en blanco de Sergio Fajardo en esta oportunidad me parece que es distinto al de 2018, y me parece responsable y coherente con lo que vino diciendo lo que venía diciendo en su campaña.
Rodrigo Pombo, ¿cuál es su punto de vista?
Pues para darle horizonte de sentido a mi intervención y responderle con el mismo nivel intelectual al exrector Alejandro Gaviria, diría lo siguiente. Pues digamos que uno podría coger muchísimas definiciones de moral. Permítame solo coger dos. Justicia Paredes, de Ronald Dworkin, autor que por cierto le gusta mucho al exrector. O Los fundamentos de la metafísica de las costumbres, de Immanuel Kant, que estoy seguro, porque lo he hablado con él, también le gusta Alejandro Gaviria. Básicamente allí que se entiende por moral: vivir bien en relación con los demás, mas moris, del latín buenas costumbres, es decir, una forma agradable, decente y coherente a partir de unos principios éticos en relación con el otro, la alteridad. Con base en esa definición ya clásica de moral, yo le diría que claro, que es un exhibicionismo moral, y en el buen sentido de la palabra, eso es lo que se debe hacer. La gente debería tratar de exhibir públicamente, y sobre todo todos aquellos que, como los aquí presentes, queremos generar opinión pública, cuál es el sentido de su voto, explicarlo, y si eso implica llevarlo al voto en blanco, enhorabuena. Ese exhibicionismo moral es lo que requiere y demanda la ciudadanía, que a la política se le inyecten toneladas de moralidad, pero toneladas de moralidad en el sentido de actuar conforme a unos principios. Naturalmente, si usted no tiene principios y si lo que cree es en el relativismo absoluto propio del liberalismo clásico, pues bueno, ahí estamos entonces hablando de Bentham y de James y John Stuart Mill, y dicen más o menos haga lo que le interesa de acuerdo a sus placeres y de acuerdo a sus satisfacciones personales. Pero como creo que esa no es la vía, la mía, la conservadora, es eso. Claro que me gusta y no me siento ofendido, doctor Alejandro. Me parece excelente exhibir moralmente el sentido del voto en tanto y en cuanto se explique, se argumente, se reflexione, porque entre otras cosas, ese es el sentido más puro de la democracia. La deliberación parte de eso, no del agravio, no del insulto, no de infiltrar las campañas ajenas, no de desprestigiar como norma de conducta, no, la deliberación, como estamos haciendo con el profesor Cuervo. Él se hace un lado de la mesa, yo me hago al otro lado de la mesa, nunca o casi nunca estamos de acuerdo, pero pasamos muy sabroso. Esa es la democracia, eso es lo que se demanda: razonabilidad en las decisiones, motivación de las decisiones. Y yo le contestaría al profesor Gaviria, sí, con base en sus autores o uno de sus autores favoritos, sí, hay que exhibir moralmente el voto. Y si algunos o muchos quieren votar en blanco, enhorabuena. Ahora, si creen que van a salvar el país con el voto en blanco, eso sí están absolutamente equivocados, salvo que se trate de uno de esos votos equivocados de 8.5 millones de votos que en la primera vuelta sacó el doctor Petro. Allí sí salvarían el país, pero como creo que para allá no va el debate, entonces claro que el voto en blanco, pues obviamente pone en riesgo la democracia y el sistema capitalista y el modelo capitalista de Colombia.
Juan Carlos, para precisarle al doctor Rodrigo que en el liberalismo clásico de Stuart Mill y Benham no hay relativismo moral. Esa es una interpretación equivocada que ha hecho el conservadurismo filosófico.
Pero déjeme echar el sablado fuego.
Yo ese debate los invito otro día porque nos quedan creo que 40
segundos. Estoy dispuesto a darle deliciosamente.
De Jeremías Bentham y John Stuart Mill y estos señores a estas alturas es un poco complejo. Pero los invito, por supuesto, a un debate tan serio en otra ocasión. Gracias, Heidi Sánchez, por haber estado aquí. Paola Holguín, Jorge Iván Cuervo y Rodrigo Pombo Cajiao. Y a ustedes les espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8 de la noche, 30 minutos.